Este es un programa especial de su noticiero Cultura al Día.
La Escena Sin Fronteras, Día Mundial del Teatro. Muy buen día, queridos radioescuchas, que sintonizan a esta hora su radio cultural Alba Ciudad 96.3 FM o nos acompañan por nuestro streaming en albaciudad.org. Por aquí su servidora, Oriana Chirinos. Hoy es un placer para mí saludarles, ya que los focos de la emisora se encienden para celebrar el rito más antiguo de la humanidad en este programa especial, La Escena Sin Fronteras, Día Mundial del Teatro. Este viernes 27 de marzo nos unimos al clamor de las tablas para festejar este arte. Ya decía Federico García Lorca que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana, y hoy esa humanidad respira en nuestras alas. Pero antes de continuar en este programa especial de su noticiero Cultural Día, no podemos dejar de mencionar a quienes hacen posible este espacio. Al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Y en la producción, edición y conducción de este espacio, Oriana Chirinos. Y antes de comenzar la celebración con el mensaje anual de esta efeméride, este año a cargo del actor estadounidense William Dafoe, y conocer supersticiones y experiencias de artistas venezolanos en el extranjero, escuchemos un poco de música para preparar la fiesta y ya volvemos con más de La Escena Sin Fronteras, Día Mundial del Teatro.
Then es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.
Ya estamos de vuelta en La Escena Sin Fronteras, Día Mundial del Teatro, celebrando por aquí en su radio cultural Alba Ciudad 96.3 FM. Les recuerdo que también nos puedes seguir en nuestro perfil de Instagram, @radioalbaciudadpisoBE, donde publicamos eventos, entrevistas y más. El teatro ha sido un arte que ha trascendido fronteras, costumbres e idiomas por siglos. Su celebración mundial se realiza cada 27 de marzo desde 1962 para conmemorar la apertura del Teatro de las Naciones en París, Francia. En esta primera parte tenemos que comenzar con el mensaje anual del Día Mundial del Teatro, que se da también cada 27 de marzo desde 1962, coincidiendo con la celebración de este efeméride. La tradición fue iniciada por el Instituto Internacional del Teatro con el poeta y cineasta francés Jean Cocteau como primer autor de este mensaje. Cada año, una figura destacada de la escena internacional es invitada a compartir sus reflexiones sobre este arte. Este año, el actor estadounidense Willem Dafoe fue el encargado de realizarlo. Willem Dafoe es un actor de cine y teatro. Actualmente director artístico del Departamento de Teatro de la Bienal de Venecia, además de nominado a los premios Oscar, BAFTA y Globos de Oro, y conocido por sus papeles en La vida y muerte de Marina Abramovic en teatro y El hombre araña y Van Gogh en La puerta de la eternidad en el cine. A continuación, escuchemos esta traducción del mensaje leída por nuestro primer actor venezolano, Aníbal Grun.
En los humildes comienzos de mi etapa en The Booster Group, la compañía con sede en Nueva York, solíamos recibir muy poco público en algunas de nuestras funciones. La regla era que, si había más intérpretes que espectadores, podíamos optar por cancelar, pero nunca lo hicimos. Muchos de los miembros no estaban formados en artes escénicas, sino que provenían de distintas disciplinas que se reunían para hacer teatro. Así que el espectáculo debe continuar no era realmente nuestro lema. Sin embargo, sentíamos la obligación de mantener ese encuentro con el público. Con frecuencia, Ensayábamos durante el día y por la noche presentábamos el material como trabajo en proceso. A veces dedicábamos años a una obra mientras nos sosteníamos en giras de producciones anteriores. Trabajar durante años en una pieza podía volverse tedioso para mí, y los ensayos me resultaban a veces extenuantes. Pero esas presentaciones de trabajos en proceso siempre eran estimulantes. Incluso cuando el público reducido parecía un juicio contundente sobre el nivel de interés en lo que estábamos haciendo, eso me hizo comprender que, sin importar cuán pocas personas hubiera, el público, como testigo, le daba al teatro su significado y vida. Como dice el letrero en una sala de apuestas, hay que estar presente para ganar. La experiencia compartida en tiempo real de un acto de creación, que siempre es diferente, aunque siga una pauta y diseño, sin duda es la fuerza más evidente del teatro. Social y políticamente, el teatro nunca ha sido tan importante y vital para la comprensión de nosotros mismos y del mundo. El elefante en la habitación son las nuevas tecnologías y las redes sociales que prometen conexión, pero aparentemente han fragmentado y aislado a las personas. Uso mi computadora a diario, aunque no tengo redes sociales. Incluso he buscado mi nombre en internet como actor y también he consultado la inteligencia artificial para obtener información. Pero habría que estar ciego para no reconocer que el contacto humano corre el riesgo de ser reemplazado por relaciones con dispositivos. Aunque cierta tecnología puede ser útil, el problema de no saber quién está al otro lado del círculo de comunicación es profundo y contribuye a una crisis de verdad y realidad. Si bien el internet puede plantear preguntas, rara vez capta ese sentido de asombro que el teatro crea. Un asombro basado en la atención, el compromiso y una comunidad espontánea de quienes están presentes en un círculo de acción y respuesta. Como actor y creador teatral, sigo creyendo en el poder del teatro. En un mundo que parece volverse cada vez más divisivo, controlador y violento, nuestro desafío como creadores teatrales es evitar que el teatro se corrompa, reduciéndose únicamente a una empresa comercial dedicada al entretenimiento como distracción, o que se convierta en un mero preservador institucional de tradiciones. Más bien, debemos fomentar su fuerza para conectar pueblos, comunidades y culturas, y sobre todo, para cuestionar hacia dónde nos dirigimos. El gran teatro consiste en desafiar nuestra manera de pensar y alentarnos a imaginar aquello a lo que aspiramos. Somos animales sociales diseñados biológicamente para vincularnos con el mundo. Cada órgano sensorial es una puerta hacia el encuentro, y a través de ese encuentro logramos una definición más profunda de quiénes somos. A través de la narración, la estética, el lenguaje, el movimiento y la escenografía, el teatro como forma de arte total puede hacernos ver lo que fue, lo que es y lo que nuestro mundo podría ser.
Sin duda, una gran reflexión de un artista que ha transitado por muchas etapas del teatro con una amplia perspectiva. Ahora vamos a una pausa musical y ya volvemos con más de este programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Y eso, amiga, se amanece y yo la espero.
Seguimos celebrando en Escena Sin Fronteras, Día Mundial del Teatro. Les comento que si hay algo que conecta a todos los hacedores de teatro en el mundo, son las supersticiones y rituales a los que los artistas se apegan para garantizar una buena experiencia o función. Así que vamos a mencionar algunas de las más conocidas en voz del actor y músico venezolano Mario Becerra.
Entre luces y conjuros. No vestir de color amarillo en el escenario. El origen más citado de esta superstición es el fallecimiento de Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière, en 1673. Durante la cuarta representación de su obra, El enfermo imaginario, Molière sufrió un ataque de tos y una hemorragia en pleno escenario, muriendo pocas horas después en su casa. La leyenda cuenta que en esa función Molière vestía ropajes de color amarillo. Desde entonces, los actores franceses, y más tarde los de todo el mundo, empezaron a evitar este color por miedo a repetir la tragedia. Sin embargo, hay variaciones de este caso. En Reino Unido, el color prohibido solía ser el azul, porque antiguamente el tinte azul era muy costoso y las compañías que lo usaban quebraban por el gasto. De igual manera, el uso de estos colores puede verse en muchas producciones actualmente, pues la creencia ha ido perdiendo fuerza a lo largo de los siglos. La obra escocesa. La superstición de Macbeth, a menudo llamada simplemente la obra escocesa, es quizá la más temida y respetada en el mundo del teatro. Se dice que pronunciar su nombre dentro de un teatro, fuera de los ensayos o función, invoca una maldición que trae accidentes, lesiones e incluso la muerte. Una de las razones cuenta que William Shakespeare incluyó conjuros y hechizos reales de brujas en las escenas de las tres hermanas fatídicas. Según la tradición, un grupo de brujas reales se ofendió por el uso de sus rituales y maldijo la obra para siempre, por lo que, desde su estreno en 1606, ha presenciado muertes repentinas, espadas de utilería que causan heridas reales o motines masivos. Por último, tenemos la luz fantasma. Una de las tradiciones más místicas y a la vez más prácticas del mundo del teatro. Consiste en dejar una única bombilla encendida montada sobre un pie metálico en el centro del escenario cuando el teatro se queda completamente a oscuras y vacío. Se dice que esta luz ahuyenta a los espíritus o les permite actuar sus obras en la noche. Aunque también tiene una función práctica, si alguien entra a un teatro a oscuras y no consigue los interruptores de las luces principales, esa luz fantasma evita accidentes.
Y bien, ¿qué te parecieron estas supersticiones? ¿Conocías alguna? ¿O has sido culpable de algún accidente dentro del teatro por no conocerlas? La historia del teatro está repleta de misterios e interesantes tradiciones que sin duda unen a todos los artistas de las tablas en el mundo. Pero antes de cerrar esta primera parte, refresquemos el espacio con otra canción y ya volvemos con más para una sorpresa de este especial.
Salgo temprano a la empresa, trabajador como un yunque. El tiempo pasa y no me doy cuenta, lo controlan desde arriba. Si yo tuviera un poco de tiempo para soñar con mi vida, un milagro sucedería. Si yo tuviera un minuto, solo un minuto de libertad. Da, 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 da. Casita caliente, el reloj marca las 12:30. El nene ya se durmió. Tremenda tranca que había en la vía, se me acabó otro día. Tremenda tranca que había, mi vida, se me acabó otro día. Pero agotado veo televisión, televisión. Bonero de la esquina, tiempo libre, al gordito de la corbata, tiempo libre, a la gente del aseo, tiempo libre, a la gente de la selva, tiempo libre, baila mi tiempo libre, tiempo libre, tiempo libre, tiempo libre, vibra mi tiempo libre, tiempo libre, tiempo libre, dame un poquito de tiempo libre.
Y para cerrar esta primera parte de nuestro programa especial, celebrando el Día Mundial del Teatro, quisiera compartirles el poema Canción del Autor Teatral del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Este texto no es solo un poema o una canción, sino el manifiesto personal de un dramaturgo que cambió la forma de entender el teatro en el siglo XX. En estas palabras, Brecht se aleja de la idea del artista inspirado o genio solitario y se presenta como un observador de la realidad. Ahora escuchemos un fragmento del poema en la voz del actor español Pedro Casablanc en versión de Miguel Sáenz.
Soy un autor teatral. Muestro lo que he visto. En los mercados de hombres he visto cómo se comercia con el hombre. Eso es lo que yo muestro. Autor teatral. Cómo entran con planos en la habitación de otro, o con porras de goma, o con dinero. Cómo están en la calle aguardando, cómo se tienden mutuamente trampas llenos de expectación. Cómo llegan a un acuerdo, cómo se ahorcan entre sí, cómo se aman, cómo defienden el botín, cómo comen. Eso muestro. Hablo de las palabras que se gritan mutuamente, de lo que la madre dice al hijo, de lo que el empleador manda al empleado, de lo que responde la mujer al hombre, de todas las palabras que ruegan, las imperiosas, las suplicantes, las equívocas, las mentirosas, las ignorantes, las hermosas, las hirientes, de todas hablo. Veo las nevadas que caen, veo los terremotos que se acercan, veo las montañas en medio del camino y los ríos veo que rebosan sus orillas. Pero la nevada lleva sombrero, los terremotos dinero en el bolsillo del pecho, las montañas han salido de vehículos y los ríos desbordados mandan a los policías. Eso revelo.
Acabamos de escuchar Canción del Autor Teatral, un poema cuya importancia es recordarnos que el teatro no es un adorno cultural, sino un espejo necesario para que la sociedad se reconozca y se cuestione. Y así terminamos esta primera parte de nuestro especial Celebrando el Teatro en el Mundo. Los invitamos a quedarse en sintonía para nuestra segunda parte y conocer las historias de diferentes artistas venezolanos en tablas internacionales. Así que vamos a identificar la emisora y ya volvemos. La Escena Sin Fronteras, Día Mundial del Teatro.
Ya volvemos con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Las 2 y 27 minutos.
Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba Alba Ciudad.
Y visita albaciudad.org.
En el municipio Guanare del estado Portuguesa existen recetas que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la receta del manjar de coco.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche. Mire dónde tengo esas vacas pa' zorrearle con una biche.
El manjar de coco es un dulce muy usual en la región, por su buen sabor y lo sencillo de su preparación. Deben emplearse 2 cocos frescos, 1/2 kilo de azúcar, 1/2 litro de agua, 2 cucharadas de maicena, 1 cucharadita de clavos de olor y canela en polvo. Se coloca la pulpa del coco rallado en una olla y se le agregan los ingredientes restantes. Se revuelve durante unos 20 minutos hasta que la mezcla espese, siempre removiéndola con una paleta de madera. Al terminar de cocinarlo, se sirve en tazas de vidrio individuales y se come con canela espolvoreada por encima. ¡Buen provecho! Conocimos el manjar de coco, patrimonio cultural del estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Gente rumbera, Juan de Dios Peña te invita los domingos de 1 a 3 de la tarde porque estaremos destapando la salsa. Un recorrido por la historia musical del ritmo caribeño más sonado y bailado en el mundo. Destapando la salsa con Juan de Dios Peña, el mago de la salsa. Domingos de 1 a 3 de la tarde por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Mujeres de Venezuela, historias de lucha y reivindicación. Carmen Clemente Travieso, escritora, periodista y fundadora del feminismo venezolano, luchó por los derechos sociales, económicos y políticos de la mujer. Fue la primera en graduarse de reportera en la Universidad Central de Venezuela, así como también fue una de las primeras mujeres en unirse al Partido Comunista de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Voces de lealtad.
Bueno, mi nombre es Carlos Domínguez, soy habitante de aquí del Urbanismo Ezequiel Zamora y de verdad aquí la cosa estuvo bien, bien fea. Los helicópteros estaban sobre los edificios, los niños llorando, las mujeres desesperadas, los hombres corriendo por las escaleras. No, aquí estamos en una actividad cultural que nos trajo el Ministerio de Cultura y la Escuela Sobeida de acá del Urbanismo, haciendo esta actividad para que la gente olvide un poco ese día tan nefasto donde nos invadieron el 3 de enero. Y pidiendo a través de la cultura el retorno de nuestro presidente y de nuestra primera combatiente.
En Alba Ciudad nuestra cultura es la paz. Somos Venezuela, orgullo que crece. Un pueblo que camina con la espada de Bolívar. que alza la frente y de su historia es la dueña. Somos la señal que promueve la paz. Alba Ciudad, cultura y tradición. Alba Ciudad, cultura y tradición.
Las 2:31.
Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Estamos de vuelta con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar. Ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar. E me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor. E me aperta pra eu quase sufocar. E me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. E me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar. E me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar. Ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar. E me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar. Meia noite ela jura eterno amor. E me aperta pra eu quase sufocar. E me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã.
La escena sin fronteras, Día Mundial del Teatro.
Y volvemos en esta segunda parte de Escenas sin Fronteras, Día Mundial del Teatro. En la primera parte aprendimos sobre el origen de esta celebración y escuchamos el mensaje anual del Instituto Internacional de Teatro, esta vez redactado por el actor estadounidense William Defoe y leído para nosotros por nuestro primer actor, Aníbal Grün. Ahora, justamente enalteciendo la escena sin fronteras, tenemos testimonios de actores y directores venezolanos que han tenido la oportunidad de trabajar fuera de Venezuela y llevar su talento a tablas internacionales.
Talento itinerante.
Empezamos esta sección con el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, quien participó en el Encuentro de Profesionales de Teatro de la 15ª edición del Festival Internacional de Teatro de Córdoba, Mercosur, en Argentina, donde también tuvo la oportunidad de presentar su montaje de la obra lírica del dramaturgo venezolano Gustavo Ott. A continuación, escuchemos las breves palabras de Arroyo sobre esta experiencia teatral en el Sur-Sur y su mensaje con respecto a la efeméride.
Estamos muy contentos de enviar un saludo a todos los hombres y mujeres del teatro venezolano
que juntos vamos a celebrar lo que será el 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. En todo el territorio hay una programación, se leerá el mensaje del actor William Dafoe, quien fue el elegido por la UNESCO, por la ITI UNESCO, para celebrar este nuevo aniversario del Teatro Mundial. Y Venezuela no se aparta directamente de eso, sino que se suma con la mayor voluntad y con la mayor resistencia. En el tema de lírica, en el Festival de Córdoba del Mercosur, Argentina, fue una experiencia muy grata y muy robusta para el teatro venezolano. Allí pudimos encontrarnos con una serie de programadores de festivales de América Latina y de Europa, en las cuales estuvieron muy interesados en la propuesta. Así que todos deseamos tener larga vida con lírica, un espectáculo de Gustavo Ohr, que es, lo desarrolla el capítulo de Portuguesa de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela.
Y antes de seguir con más experiencias teatrales internacionales, hagamos una pausa musical y ya volvemos con más a la Escena Sin Fronteras, Día Mundial del Teatro.
Empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. Apague teléfono sin avisar. ¿Para qué?
Ya de regreso en esta celebración del Día Mundial del Teatro, seguimos en el sur-sur, en la Argentina, pero ahora en la ciudad de Buenos Aires. Bárbara Acevedo, actriz y cantante, nos cuenta su experiencia en la obra Viajero del Río, escrita y dirigida por el venezolano Aquiles Aldazoro. En el elenco, los también venezolanos Mario Becerra y Loswell Guzmán sumaban el equipo tricolor unidos a otros artistas extranjeros. Al respecto, Acevedo nos comparte cómo surgió la experiencia, de qué trata esta obra musical en clave clown y cómo fue el montaje y la respuesta de los argentinos. Escuchemos.
Yo tenía cierto tiempo sin hablar con Aquiles, que es el director de esta obra que se llama Viajero del Río. Es un montaje en clave de clown sobre la experiencia de emigrar en el mundo y que era un trabajo que él había realizado en Medellín, Colombia. Él se encontraba en esa oportunidad ya en Argentina para el 2024 y vio una publicación que yo hice en mis redes sobre otro montaje donde yo estaba cantando y me dijo un poco a modo de broma, bueno, deberías venir para Argentina porque tengo una obra donde necesito una actriz que cante. Y yo le dije también un poco en broma, sí, claro, cuenta conmigo, nos vemos en Argentina el próximo año. Y dicho y hecho, comunicaciones vinieron y claro, él me expresó que quería dirigir, que en esa oportunidad cuando él escribió la obra le tocó pues escribirla, actuarla, dirigirla, todo. Entonces él quería como armar un elenco. Entonces, nada, se combinó esa idea, esa necesidad que teníamos de reencontrarnos con nuestra familia que estaba allá en Argentina y pues realizar una obra tan especial, con un amigo tan especial afuera. Viajero del Río es una obra que nos muestra el camino de un inmigrante latinoamericano, que podría ser cualquier persona. Y cómo pues ese viaje recorriendo diferentes lugares del mundo y bueno, las dificultades y desafíos con las que uno se encuentra cuando está en esa situación. Todo hilado con una narrativa musical y clown. Entonces somos tres actores en escena, el viajero y dos actores que hacen las de todos los personajes. Es impresionante la cantidad de personajes que realizamos durante la obra. Yo hacía al menos unos 8 personajes. En cuanto al proceso de ensayo, pues no todos los artistas que estaban involucrados eran argentinos. De hecho, creamos un grupo, digamos, de artistas migrantes en Argentina. Todos con diferentes visiones del mundo, de la vida. Unos con mucho más tiempo que otros, obviamente, en Argentina. Y bueno, esa mezcla de nacionalidades nos hizo tener una experiencia bastante rica, multicultural, porque fue como darnos cuenta de las cosas que nos diferenciaban y también de las que nos unían. Al ser una obra clown, con claves de clown, nosotros tuvimos que hacer como una formación previa con Aquiles, que él ya venía de pues, justamente su experiencia en Colombia y en Argentina. Tenía como unas actualizaciones con respecto al tema y lo que hizo fue en unas 2 semanas de ese mes y medio que hicimos de ensayo, fue acondicionamiento físico y los códigos del clown. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora. La respuesta del público argentino fue maravillosa. Nosotros no sabíamos realmente qué tantas personas locales la iban a ver. Teníamos seguridad de conocidos, amigos que habíamos convocado para ver la obra, pero pues la verdad la respuesta del público argentino fue muy positiva, sobre todo porque allá, dependiendo del círculo, o circuito más bien, podríamos decirle, tiene diferentes públicos y este teatro en el que nos presentamos tenía como su público fijo. Entonces eso nos permitió a nosotros testear no solo la obra como con personas conocidas, sino con realmente personas pues, de allá y les encantó. Hay mucha cultura teatral y mucho respeto por el oficio, como todo y en gran parte del mundo hay carencias, pero también hay muchos incentivos y mucho interés por las personas de ver y formarse en teatro. Entonces creo que eso para mí fue algo muy valioso, me reconectó con mi labor y me hizo valorar aún más lo que nosotros hacemos aquí en Venezuela. Entonces creo que fue realmente un intercambio cultural muy bonito. Y no solo con los argentinos, sino bueno, con todos los que estuvimos involucrados en el proyecto. Venezolanos, cubanos, en fin, fue un grupo muy, muy, muy bonito.
Una historia que sin duda trasciende fronteras y es capaz de unir vidas de diversas latitudes. Pero por ahora sigamos con otra pausa musical y ya volvemos.
Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perdida.
radical como el azar, y corría y corría buscando el horizonte, se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, siempre voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, siempre voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi
La Escena Sin Fronteras, Día Mundial del Teatro. Nuestro programa especial del Noticiero Cultural Día para celebrar esta efeméride. En la primera parte de la sección viajamos a la Argentina para escuchar experiencias teatrales de venezolanos, pero ahora cruzamos el Atlántico hasta Alemania para este último testimonio. Sara Azócar, actriz, dramaturga y directora, junto a los actores Silvia Gobernor, Iván Castillo, Patricia Castillo y Richard Mercado, dirigidos por Guillermo Díaz Yuma, Premio Nacional de Cultura Mención Teatro 2024-2025, realizaron el montaje de la obra El Padre de Todos Nosotros, escrita por el catalán David de Sola, en el Festival Iberoamericano de Teatro en Heidelberg. Allí actuaron frente a un público que los recibió con los brazos abiertos. Escuchemos cómo esta obra cruzó fronteras.
El Padre de Todos Nosotros, que es el nombre alternativo con el que se conoce la pieza No se elige ser un héroe, tiene esos dos nombres, solo que en muchos lugares de Latinoamérica se montó como El Padre de Todos Nosotros. Es una pieza de este dramaturgo y guionista de cine, David de Sola, y fue dirigida acá en Caracas por Guillermo Díaz Yuma para el Centro TED. Estuvimos presentándola a un festival internacional acá en Caracas. En ese momento, pues, había muchos curadores de diferentes países, trabajadores de festivales internacionales. Vieron este trabajo y nos invitaron al Festival Iberoamericano de Teatro en Heidelberg, en Alemania, porque, bueno, también era consono el tema con la temática del festival. Era un festival en el que las piezas abordaban principalmente temas políticos, y esta obra, aunque reúne diferentes categorías dramáticas o diferentes categorías dramatúrgicas, se fundamenta en un drama familiar, pero hay un fuerte matiz político, porque justamente el debate, o la excusa entre comillas de la pieza, es un debate ideológico y político, y habla un poco de eso, de cómo las familias muchas veces se pueden separar por los pensamientos y de fondo guardan muchas otras cosas. La duración, al menos de nuestra estancia en el festival, fue de 4 días, pero entiendo que el festival tenía una duración de un poco más de una semana, si no me equivoco. Y tuvimos la oportunidad de presentarnos en 2 oportunidades. La logística fue, pues, principalmente abordada o llevada a cabo por el mismo festival. Entonces había una producción de parte del festival y una producción nuestra. Por lo tanto, fue una especie de coproducción para poder viajar y llevar el trabajo a Alemania. Creo que esta es de las cosas más interesantes que vivimos en el festival. El público alemán es un público, la palabra yo creo que cabe en el sentido de la multiplicidad de expresiones a las que están acostumbrados culturalmente, porque es un país muy rico en cultura, a nivel de fomento de la cultura, y el teatro es una prioridad. En ese caso es un público bastante exigente y fue muy, muy, muy hermoso saber que no solamente disfrutaron de la pieza, sino que para nosotros fue una novedad saber que ellos tienen niveles de receptividad con los trabajos. A nosotros nos sorprendió mucho como actores latinos que terminara la función y estuvieran haciendo ruido con los pies. Creo que fue algo que nunca vamos a olvidar y que los aplausos se extendieron por más de 5 minutos. Y bueno, nada, ellos después nos explicaban que cuando un trabajo les gusta mucho, pues aplauden, y cuando un trabajo les gusta más, aplauden con los pies, que es algo, bueno, que forma parte de la ancestralidad del público alemán, o parte de su cultura. Fue un recibimiento muy bonito. El tema del idioma no fue un problema porque, bueno, todas las piezas que estaban en un idioma extranjero fueron subtituladas. Entonces, arriba del, digamos, en el fondo de la escenografía se veía el texto escrito en alemán, lo que estábamos diciendo. Por lo tanto, pues no pudo haber ni un error ni una equivocación en lo que estábamos diciendo, y eso también fue un reto muy importante para nosotros, como que asumir el texto desde un apego extremo por el papel y para que la traducción fuera perfectamente viable para ellos como un público de habla alemana.
Qué interesante y qué afortunados estos muchachos. Ahora Azócar nos habla sobre cómo el público alemán recibió el montaje venezolano y lo que aprendieron de la manera de trabajar de los artistas de esas latitudes.
Sí, inmediatamente después de la segunda función tuvimos un feedback, una conversación, bueno, más que una conversación, un diálogo en diferentes idiomas con personas que asistieron a las funciones, con público, con personas que formaban parte del festival, productores, curadores, con los traductores, y bueno, es un texto, una historia que caló mucho en ellos, porque bueno, es un texto bastante global, más allá de ser un texto de un autor catalán y más allá de ser un texto con el que nos identificamos nosotros también en Latinoamérica mucho, por todo este tema publicitario y esa tendencia de algunas empresas globales por acercarse a los consumidores a través de la emoción y a través de los sentimientos o del manejo de las historias familiares. Y las historias familiares son universales, entonces allí no hubo una distancia. Entonces esto lo dejaron saber y lo dejamos saber en la conversación que tuvimos posterior a la función. Estuvo signada la conversación por un tema de la forma de hablar latinoamericana. Ellos nos hablaban de que hay un interés y un gusto adquirido también por la sonoridad de la palabra latinoamericana, o la forma en la que hablamos los latinoamericanos, que se les hace sumamente musical, y era algo que nos decían. Y bueno, no solamente fue muy halagador, sino que fue muy interesante de escuchar, porque son cosas que probablemente se nos escapan a nosotros por estar acostumbrados a hablar como hablamos y a escucharnos como nos escuchamos. Este viaje significó muchas cosas, tanto profesionalmente como personalmente. En lo particular o en lo individual, pues uno de mis sueños antes de poder viajar a Alemania, y sigue siendo, pues volver, era conocer Alemania. Culturalmente es un país que me interesaba muchísimo, me interesa. Históricamente, políticamente, culturalmente, el teatro alemán es uno de los más conocidos en el mundo por su manejo estético, y haber tenido esta oportunidad fue un sueño cumplido, literalmente un sueño cumplido. Y nada, fue una apertura también a un mundo o a un sentido distinto de nuestra relación de intérpretes con el público, y de nosotros también como público con intérpretes de otras culturas. Es decir, realmente se vivió o vivimos un intercambio cultural muy importante. Esta es una de las experiencias o de los aspectos más interesantes de haber podido viajar a este festival. Nosotros tuvimos un encuentro con los directivos, digamos, el director principal del Teatro de Heidelberg, que forma forma parte pues de la directiva del festival, y tuvimos un intercambio muy importante en el que él se sorprendía pues de que muchas veces nosotros trabajamos desde el voluntariado prácticamente, o con las uñas, o con las dificultades propias con las que se hace el teatro en Venezuela y en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Pero bueno, Alemania, al darle tanta prioridad y tanto valor a su cultura y específicamente al teatro, pues digamos que se hace un fomento, se genera un fomento muy importante de las artes escénicas, en la que los artistas tienen un espacio para la labor comunitaria, tienen un espacio para lo profesional y tienen un espacio para la formación académica de ellos o el entrenamiento también, ¿no? Y esto hace que, y por supuesto esto es considerado, todas estas horas son consideradas como un trabajo, lo que les da la posibilidad de estar integrados a la sociedad de una manera equitativa o en igualdad con otras profesiones.
Y bien, ahora sí llegamos al final de esta segunda parte del especial de su noticiero Cultura al Día, festejando el Día Mundial del Teatro. Estos tres testimonios nos prueban que el talento venezolano tiene la fortaleza y calidad para cruzar fronteras y dejar nuestro nombre en alto. Vayamos ahora a identificar la emisora y volvemos con la tercera y última parte de este especial, donde hablaremos de adaptaciones y festivales internacionales de teatro en nuestro país. No se despeguen de nuestra sintonía, ya venimos. La Escena Sin Fronteras, Día Mundial del Teatro.
Ya volvemos con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Las 2 y 57 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Mantente informado con Alba Ciudad, 96.3 FM.
Palabras del coordinador del Programa por la Paz y la Convivencia, Ernesto Villegas, sobre el orgullo de los venezolanos por su gentilicio y su vocación de paz.
Cuando nos encargó de esta tarea, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comentó una encuesta del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se expresa, esos son datos de noviembre, diciembre del 2025, que primero que el 99% de los venezolanos está orgulloso de ser venezolano. Eso es un detallazo, hermano, porque hay países que han transitado conflictos terribles que no tienen ese dato. Tienen atravesadas rencillas nacionales donde unos se odian con otros y es imposible llegar a acuerdos. Aquí en Venezuela todos nos reconocemos venezolanos y estamos orgullosos de nuestro gentilicio. Eso es algo demasiado importante. Segundo, que el 84% prefiere el diálogo y los acuerdos a la confrontación. De modo pues que es un punto de partida extraordinario para aquellos factores que estén genuinamente alineados con este espíritu de la paz y la convivencia.
Somos Noticia.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
¿Sabías que por cada litro de tequila se contaminan 10 litros de agua? Y este, al ser un elemento vital para el ser humano, al momento de contaminarse puede causar serios problemas de salud.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísima, ritmo sensacional, un recorrido por el género musical más alegre del mundo, sus protagonistas e invitados especiales y sus nuevas secciones que harán de tu tarde más entretenidas y alocadas. Con el locutor más ocurrente, Fabio Cocho y sus amigos, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Soy un hombre de verdad.
Cápsulas de felicidad.
Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
¡Vacúnate ya contra la fiebre amarilla!
En todo el Sistema Público Nacional de Salud y de forma gratuita. Atención priorizada en los estados Barinas, Lara y Portuguesa. Vacunarse es un compromiso contigo, tu familia y con toda Venezuela. Juntos
nos cuidamos mejor.
Mujeres de Venezuela, historias de lucha y reivindicación. Iraida Vargas Arenas, antropóloga, docente e investigadora, que obtuvo varios reconocimientos tales como el Premio Municipal de Literatura y Premio Nacional de Cultura. Iraida es autora y coautora de más de 30 libros, la mayoría de ellos enfocados en el feminismo y el socialismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Del oriente hasta los Andes, del Arauca hasta el mar, que la paz no sea consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 3 y 1 minuto.
Sintoniza la frecuencia. Déjate llevar. El ritmo y la melodía te van a atrapar. Alba Ciudad. La señal que va a conectar. La voz de la cultura siempre va a resonar. Vamos a escuchar.
De vuelta con el programa especial de su noticiero Cultura al Día.
Cultura al Día.
Ni solo, ni lejos, ni triste, ni serio. Ahora verás cómo arranca este sueño. Agárrate fuerte que juntos haremos la vida bonita que todos queremos. Brillante, ligero, gigante o pequeño. Llegó tu momento de mirar al cielo y ver que el futuro ya no está tan lejos. Porque ahora tu esperanza ya la tienes muy cerquita. Los colores de tu cara se iluminan. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Porque tu futuro está a la vuelta de la esquina. Donde quiera que te encuentres, no te rindas. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Tu futuro está a la vuelta de la esquina. Tu esperanza ya la tienes muy cerquita. Los colores de tu cara se iluminan. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Porque tu futuro está a la vuelta de la esquina. Donde quiera que te encuentres, no te rindas.
Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Tu futuro está. A la vuelta de la esquina.
La escena sin fronteras, Día Mundial del Teatro. Queridos usuarios, llegamos a la tercera y última parte de Escena sin Fronteras, Día Mundial del Teatro, donde tenemos los pormenores de adaptaciones de clásicos y festivales internacionales en nuestro país. Por ahora, hablemos de las adaptaciones. Repensar los clásicos. El Teatro de la Penumbra ya cuenta con 17 años de actividad en las tablas venezolanas, demostrando ser un grupo que prueba los límites físicos y mentales de sus intérpretes con trabajos de una estética expresionista e historias contundentes. Entre sus montajes se encuentran tres adaptaciones de clásicos universales, como lo son Las Brujas de Salem de Arthur Miller, Coriolano de William Shakespeare y la más reciente, Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Al respecto, su directora Andreina Polidor nos comenta por qué la selección de los textos y su atractivo para ser trabajados por la penumbra.
Para mí es complejo porque sí hay temas de los que yo siempre quiero hablar. Hay cosas que resuenan en mí, pues, como directora, como creadora, pues. Y aparte de esos temas que resuenan en mí, yo bueno, no sé si es una forma particular que tengo a la forma de crear o algo en lo que me he conseguido, y es en el tema de tener una base como un texto universal, pues un clásico que de alguna manera está en el inconsciente o en el consciente colectivo. Existen, han habido ya otras personas que le han dado la vuelta a ese clásico. Es como un poco mi búsqueda, ¿no? Ese tema de la deconstrucción del texto dramático y cómo funciona mi mente a partir de esa forma de crear. Yo creo que tiene que ver muy en particular con el tema de la humanidad, ¿no? De la humanidad, humanismo, ser humano, existencia filosófica del ser humano, ¿no? Y cómo se mueve en ciertas naturalezas que, bueno, que son muy reales, complejas, y que a veces creo que como que no nos atrevemos del todo a profundizar en eso, ¿no? Todo lo complejo del humano, de la humanidad. Y creo que en particular, creo que una de las cosas que hace un clásico universal, creo que es esa complejidad con la que muestra a un ser humano, sus acciones, cómo se mueven, cómo son manipulados, cómo son manipulables, cómo no sé, cómo son capaces de, desde un deseo, mover al otro, ¿sabes? Cómo hacerle daño al otro, como a veces sí, como realmente como esa oscuridad que hay en el humano que a veces nosotros evadimos un poco.
Asimismo, Polidor justifica la selección de estos textos expresando que responden a su búsqueda personal y el proceso de grupo, además de las enseñanzas de tales experiencias.
El valor de seguir trayendo a esos dramaturgos a la hora, a la horita, a las tablas de hoy. Mira, para mí realmente, a veces sí, siempre estamos como bueno, criticando el proceso del otro, por qué hace eso, por qué no reivindicamos tal cosa, por qué no hablamos de tal tema, porque esta es la moda y porque hay que hablar de esto. Y bueno, yo siento que de alguna manera a veces el creador está condicionado, pues, a decir, ay, bueno, tengo que montar esto porque yo soy venezolano, y si no soy venezolano, o si no monto esto de mujer, no soy feminista. Entonces, creo que condicionamos nosotros mismos, a eso hablamos cuando dices criticamos algo y decimos, mira, ¿por qué no está haciendo tal cosa? Pero yo creo que para mí es importante entender mi propio proceso. No es porque los dramaturgos venezolanos sean menos importantes o más importantes, sino porque yo necesito responder a ciertas cosas de mi proceso investigativo. Y para eso pues tengo que tomar decisiones como la persona que, bueno, que decide yo voy a dirigir este tipo de textos que hablan sobre este feminismo y es porque responde a un proceso personal y creo que no está mal si es a partir de esas respuestas. Mal está que sea eso y nos movemos un poco en eso, a cosa de, bueno, necesito pedir un patrocinio y bueno, tiene que ser a estos temas y wow, es heavy. Nos ha dejado muchas cosas. Creo que una de las principales es la capacidad de indagar y profundizar en esas piezas teatrales, en esas dramaturgias, en esos escritos teatrales y poder convencernos a nosotros mismos como agrupación que a partir de ahí podemos crear un discurso propio. Vuelvo y repito, como dije hace rato, y eso lo dice Tadeusz Kantor, que es que la naturaleza de nuestras obras debemos de alguna manera encontrarlas y no imponerlas. Como dije también anteriormente, pues que respondan a nosotros, a nuestra búsqueda, a lo que somos, en lo que nos hemos construido o lo que queremos hacer de nosotros. De alguna manera, a lo mejor no nos va a dar todas las respuestas, no las vamos a tener todas, a lo mejor no vamos a tener respuestas en ese proceso, pero siempre se llega a algún sitio específico y creo que es parte de la investigación.
Cada trabajo teatral es una experiencia única para los artistas y de la que siempre hay algo que aprender. Por ahora, partimos de la penumbra y nos vamos a escuchar música para indagar en los festivales internacionales de teatro de nuestro país. Ya venimos.
Oriente, lo tienes todo, lo tienes todo, sabes bien cuánto te amo. Tus mujeres un primor, hay un primor, tus hombres somos hermanos.
Soy hermano de la espuma de las garzas y las rosas, del camino la vacada y de la lluvia copiosa, de la luna cancionera elegante y buena moza, y del sol en los ojitos de una llanera preciosa.
Preciosa es una mañana de atarraya y de sombrero, pues el sol siempre ha salido, siempre ha salido por Oriente primero.
Primero Dios y la vida, la familia y el amor, el arpa, cuatro y maracas, pilares de mi folclor. Primero el cantor que entrega con su canto el corazón, primero es el hombre bueno y no el de mala intención.
Mala intención el que ofrece, hay el que ofrece para después no cumplir. Oriente es el paraíso para el que quiera venir.
Para el que quiera venir, el paraíso es el llano, silueta de morichales con el sol de los venados y con el dulzor que deja en la guayaba el verano. El llanero representa a ese buen venezolano.
A ese buen venezolano, venezolano no se le pega la almohada. Y en Oriente ya hay trabajo a punto de la madrugada.
A punto de la madrugada ya el llanero está ordeñando, en el alma la tonada y el aroma del mastranto. Los rebaños se preparan, los hombres van cabalgando, en el fogón las arepas y el café se está colando.
Se está colando la brisa, hay la brisa que viene de Pampatar y le entrega a Venezuela todo el sabor de mi hogar.
El hogar es esa luz que se mantiene encendida, en la unión está la fuerza, como lo dijo Bolívar. Sembremos en la grandeza que nos permite la vida, los problemas del país tienen allí una salida.
Una salida es posible,
a imposible si nos ponemos de acuerdo. Esa juventud estudiosa, ay estudiosa, y los adultos honestos.
Honestos la mayoría, trabajar nunca es en vano. Que nos oye el mundo entero en Oriente y en el Llano. Aceptemos compromisos, vamos a darnos la mano para decir con orgullo,
yo sí soy venezolano.
Teatro Intercontinental. Volvemos ya a esta última parte de este programa especial celebrando el Día Mundial del Teatro con un amigo conocido ya de la primera parte. Aníbal Grum nos vuelve a acompañar, pero ahora como coordinador de programación del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. En esta intervención, Grum nos ofrece pormenores sobre la curaduría para la selección de obras, la recepción del público venezolano y los beneficios innegables de este intercambio cultural. Escuchemos.
El último Festival de Teatro Progresista que se hizo en Venezuela en el mes de abril, en la Semana Santa del año 2025, fue uno de los mejores. Evidentemente, ya todo el equipo que trabaja en los festivales tiene como más experiencia ya. Pero fue hermoso, porque hubo una selección de obras, una curaduría de espectáculos internacionales muy serios, muy interesantes, y siempre con la premisa de que es el público quien debe ver, y es el público quien tiene que aprender, y es el público quien tiene que degustar de eso. Nosotros no podemos hacer teatro para nosotros, nosotros hacemos teatro para el público, para que el público vaya y lo vea. Ese es el objetivo fundamental de un festival de teatro. El público lo recibió de maravillas. Creo que fue un abanico de temas muy interesantes. Teatro con distanciamiento, teatro con profundidad, teatro con valores artísticos muy grandes. Y eso es el objetivo fundamental de nosotros para organizar un festival. Era una cosa que Semana Santa volvió a ser la semana del teatro, la semana cultural. Nosotros habíamos luchado siempre porque el festival se hiciera en Semana Santa, porque creemos que necesitamos que el público esté de vacaciones, que salga, y fue el segundo año que lo hacemos en Semana Santa y funcionó de maravillas. El público escribía, ahora como están esas cosas de Instagram y eso, y el público escribía, veía las obras, tomaba fotos, escribía, comentaba. Y eso nos ayudó además para que después los dos festivales de teatro venezolano que hicimos, el de agosto a nivel nacional y el de noviembre a nivel Caracas, fueran el éxito que fueran. Fíjate que la palabra es formación. Yo como artista voy a ver un espectáculo de eso y aprendo. Sigo formándome, sigo creciendo. Y eso es lo que nosotros necesitamos con los artistas y fundamentalmente con el público, porque la cultura no es solamente aprender a comer, aprender a estudiar, la cultura también es llenarte de cosas importantes que te pueda decir el teatro, la literatura, la música, las artes plásticas, la danza. Eso te va llenando espiritualmente y te va haciendo crecer, que cuando tú llegas a tener la edad que tengo yo, agradeces haber podido ver y haber conocido todas esas cosas. Nosotros logramos durante el marco del festival también que haya un intercambio con algunas agrupaciones y algunos artistas. Y eso es importante porque sí hay un intercambio y sí hay un crecimiento muy, muy interesante.
De verdad que es un festival que recordaré muchísimo, porque yo sí puedo compartir mis favoritas. Quedé encantada con las propuestas de Sudáfrica y su Hamlet de máscaras, con Colombia y su obra Negro, y el unipersonal de teatro físico Regalo Misterioso de Irán, que fue increíble. Bueno, y ahora llegó un momento más de música y seguimos hacia el final de este programa especial de nuestro noticiero Cultura al Día.
No. todavía con más fe. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi.
Y con estas notas de Edith Piaf, que no se arrepiente de nada en su canción, seguimos celebrando el Día Mundial del Teatro, queridos usuarios. Celebrado cada 27 de marzo desde 1962 para conmemorar la apertura del Teatro de las Naciones en París, Francia. Y a ese país europeo nos trasladamos con nuestra siguiente invitada, ya cerquita del final de esta fiesta teatral. La directora del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano, Yariana Armas, nos regala un espacio para conocer la dinámica de este evento que este 2026 celebra su sexta edición.
Yo considero que el Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano no tiene como un propósito unir las estéticas francesas con las estéticas venezolanas. En realidad es un espacio de encuentro intercultural en el que se concibe un encuentro, un mirar al otro, un poder reflexionar sobre las formas, las maneras de hacer el que tiene cada uno. Y también de mirarnos a nosotros, ¿no? Y poder tener referencias y intercambiar perspectivas sobre el hecho escénico. Creo que como desafío, que por supuesto hemos tenido, porque bueno, hacer un festival conlleva demasiado esfuerzo y voluntades, pero como desafío con respecto a los invitados franceses que hemos tenido desde la primera edición, ha sido también como ese encuentro entre lo técnico, los requerimientos para cada una de las propuestas y los recursos con los que cuentan las salas. Entonces, sí ha sido necesario reinterpretar, adaptar, y en eso creo que ambas partes nos hemos nutrido de la forma de trabajo. Hemos tenido algunos talleres de preparación, no solamente de bueno, nuestro director técnico poder estar allá en Francia trabajando con una de las agrupaciones francesas, sino también directores franceses, coreógrafos que han podido estar acá y trabajar con agrupaciones acá. Este intercambio, este realmente encuentro desde lo creativo ha sido lo más rico y lo que más ha nutrido también en el hecho estético y en el intercambio creativo con los invitados. Por ese lado, creo que bueno, el desafío siempre va a ser poder encontrar como el espacio más adecuado, sí, como la que se adapte más a las necesidades del espectáculo o de la propuesta. Y creo que todas las ediciones traen nuevos desafíos, ¿no? En este momento estamos realizando la convocatoria para lo que será la sexta edición. Se han dibujado, se han perfilado tres líneas importantes o tres ejes temáticos que hemos querido resaltar, que están relacionados con la reflexión que el artista, que los creadores podemos hacer desde el hacer, desde el oficio, con respecto a temas importantes como la ecorresponsabilidad, la inclusión, la diversidad. Y bueno, por supuesto, habrán espacios para los conversatorios, los encuentros, conferencias que nos inviten a reflexionar en esta área. Bueno, el festival ha ido creciendo, sigue siendo un niño, apenas ha cumplido 5 años, vamos para el 6º. Dentro de este desarrollo que implica pues crecer y poder coordinar, organizar, producir una edición anual, esto ya en sí mismo es un desafío bastante fuerte porque, bueno, requiere de muchas voluntades, de aliados, de recursos, bueno, de resiliencia también, porque a veces las condiciones no son las más óptimas y, sin embargo, los organizadores, desde la Embajada de Francia, la Alianza Francesa, el Centro de Creación Artística TED, hasta los participantes, las sedes, buscamos la manera de hacer lo posible, ¿no? Creo que en ese sentido se ha hecho necesario el espacio, es algo que el sector lo espera de alguna manera para poder participar, para que se pueda dar ese encuentro, y también la idea siempre es acompañar al artista, acompañar al creador y a las agrupaciones a que se pueda dar este encuentro internacional que también tiene un espacio de reflexión y de formación.
Por aquí quedamos pendientes de esta nueva convocatoria para la 6ª edición del Festival Franco-Venezolano que se realizará a finales de este año. Una convocatoria, cabe destacar, abierta para todos los artistas venezolanos que deseen participar. Sin duda podemos coincidir en que esta fiesta teatral mundial refuerza el sentir familiar entre los artistas de las tablas, no solo aquí en Venezuela, sino en el mundo. Y así, queridos usuarios, llegamos al final de la Escena Sin Fronteras, Día Mundial del Teatro, agradeciendo a todos nuestros invitados que brindaron su voz, sabiduría y experiencias para compartirlos con nuestro público. Como siempre, no podemos dejar de mencionar a quienes hacen posible este espacio. Al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Raúl Casal. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Y en la producción, edición y conducción de este espacio, Oriana Chirinos. Una vez más, gracias por su sintonía y recuerden que pueden volver a escuchar esta edición en la sección de programa especial de nuestra página web albaciudad.org y seguirnos en Instagram en @radioalbaciudadpisove. Que tengan un feliz día. Chao, chao. La Escena Sin Fronteras, Día Mundial del Teatro.
Esto fue un programa especial de su noticiero Cultura al Día.